Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En estos micrófonos los saluda Hilda Guadalupe Ponce Curiel y como siempre les agradezco el favor de su sintonía. Y bueno, el día de hoy con un tema súper interesante, celebrando a la mujer. Recordemos que estamos en el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de la telemedicina y asesoría nutricional utilizando herramientas tecnológicas y redes sociales. Así es que vamos a integrar este tema, que es precisamente uno de los puntos básicos que ha determinado la Asamblea General para la celebración de este 8 de marzo del 2023. Y bueno, en la coordinación de producción tengo que agradecer a Silvestre Díaz Canil, en la asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros para hacernos sus sugerencias sobre temáticas que les gustaría escuchar aquí en su programa Consumo Bienestar al 38-250-31 y 38-265-32. Síganos en redes sociales, en Red UDG Radio Autlán, también en Consumo Bienestar, en Facebook o la Coordinación de Nutrición Autlán. Recuerde, si se perdió uno de los programas, puede escucharlo descargando los podcasts que se localizan precisamente también en la página de https://udgtv.com/podcast/Autlán/consumo bienestar. Y bueno, pues para iniciar el día de hoy, vamos a nuestra primera cápsula para abrir boca.
Para abrir boca. Para abrir boca.
Hola, buen día. Hoy les hablaré un poco de este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer. En 1945, la Carta de las Naciones Unidas se convirtió en el primer acuerdo internacional que establece el principio de igualdad entre mujeres y hombres. 2 años después, en diciembre de 1947, la Asamblea General aprobó una resolución por la que debe ser proclamada el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer, en conformidad con las tradiciones históricas y nacionales. El Día Internacional de la Mujer nació de las actividades del movimiento sindical a principios del siglo XX, en América del Norte y Europa. El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en los Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. A partir de estos años, el Día Internacional de la Mujer tomó una nueva dimensión global para las mujeres en los países desarrollados y que siguen en desarrollo. El creciente movimiento internacional para las mujeres está ayudando a que con la conmemoración sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a los derechos de las mujeres y su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Nuestra vida depende en la actualidad de una fuerte integración digital, desde atender a un curso, llamar a tus seres queridos, hacer una transacción bancaria o reservar una cita médica. Todo pasa actualmente por un proceso tecnológico. El Día Internacional de la Mujer incorpora a las mujeres, a las niñas, a la tecnología y a la educación digital, permite soluciones más creativas y tiene un mayor potencial para innovaciones que satisfagan las necesidades de las mujeres. Promueven la igualdad de género y fomentan el activismo. Si ellas no pueden tener acceso a internet y no existe un sistema que además les haga sentirse seguras navegando en el mundo digital, nunca podrán desarrollar las habilidades digitales necesarias para su día a día, lo que genera pérdida de oportunidades en sus vidas cotidianas y más concretamente a la hora de estudiar carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología. Este año, en el Día Internacional de la Mujer, me gustaría aplaudir a esta nueva generación de mujeres jóvenes por la valentía que muestran al hablar, servir de inspiración para las demás y movilizar a sus pares con ideas a un futuro más sostenible. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Manuel Díaz García, estudiante de la licenciatura en nutrición, y fue un gusto estar con ustedes.
vamos al grano.
Bueno, como ya escuchamos en esta bonita cápsula que nos estuvo aportando el día de hoy Francisco Manuel Díaz García, sí, vamos a entrar al grano. Y esto es con la entrevista con la maestra Guadalupe Cisneros, que el día de hoy nos va a acompañar y nos va a presentar precisamente cómo ha sido su paso para ejercer la medicina a través de lo que serían las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos, como puede ser la telemedicina y a través de las redes sociales. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación, maestra Hilda, Francisco, y pues a sus órdenes.
Muy bien, pues vamos iniciando, si nos pudiera explicar un poquito en qué consiste la telemedicina.
Bueno, es una manera de realizar medicina a distancia. Esto pues actualmente es una de las herramientas más importantes que tenemos. Ahora en esta época que a partir del 2020... pues hemos necesitado trabajar a distancia con enfermos de todo tipo. Y bueno, a partir más de estos últimos años se ha vuelto pues una herramienta indispensable para el tratamiento de las enfermedades. Pues es la misma medicina ejercida simplemente a distancia. Siempre, claro, puede haber ciertos sesgos, pero estos, claro, que se van a limar conforme se aporten más datos de la exploración física, y eso también se puede hacer a distancia.
Muy bien. Bueno, tendremos que encontrarle algún beneficio a todo lo que hemos pasado durante pandemia, y yo creo que una de las áreas en las que más se exploró y la que más pudo potencializarse fue precisamente estas herramientas tecnológicas aplicadas a la atención médica, y sobre todo tomando en cuenta que los sistemas de salud por lo general se encuentran saturados y que consultar a un especialista pues siempre implica, sobre todo a los que vivimos fuera de lo que vienen siendo las ciudades más pobladas o que tienen mayores prestaciones de servicios, pues implica el trasladarte con todos los costos adicionales que eso implica, ¿verdad?
Sí, y inclusive, bueno, tenemos países como Estados Unidos, donde la mayoría de las consultas son por medio de telemedicina actualmente, a partir de esta pandemia. Muchísimas consultas son por vía de la telemedicina actualmente, y bueno, son países del primer mundo que están implementando estas tecnologías. Y bueno, no veo un problema yo, siempre y cuando los datos que se estén tomando a distancia sean correctos.
Totalmente. Me gusta mucho el papel que va a fungir la mujer precisamente al arriesgarse a tomar nuevos retos, y uno de ellos pues es precisamente abordar en estas áreas de cambio, como viene siendo la aplicación de nuevas tecnologías. Creo que el día de 8 de marzo estamos conmemorando una lucha, y también conmemoramos a esas mujeres que son atrevidas, ¿no? Y que se inmersan en campos nuevos que a lo mejor no habían sido tan explorados. En su papel de médico, ¿cómo fue el arriesgarse a utilizar estas nuevas estrategias? ¿Le causó miedo? ¿Causó a lo mejor algo de resistencia o fue directo?
Bueno, estos programas tienen mucho tiempo. Yo trabajé telemedicina desde hace más de 10 años, que trabajé en la clínica del ISSSTE en Culiacán, Sinaloa, y bueno, ahí hacíamos telemedicina con los médicos del DF, del ISSSTE, y nos comunicamos con cualquier clase de especialista, especialistas de último nivel que ejercen nada más en Ciudad de México. Y siempre hacíamos telemedicina desde la clínica del ISSSTE de Culiacán a las clínicas del DF, centros de especialidades por vía de ISSSTE. Pues increíble ver a los super especialistas de una manera muy humilde, tratando de resolver problemas a distancia, tratando de hacer resolver enfermedades, ir sanando, todo obviamente. Las imágenes de resonancias, imágenes de tomografía, imágenes de rayos X se transmiten por vía telemedicina, datos específicos del paciente, temperatura, presión arterial, saturación de oxígeno, inclusive videos del paciente con lesiones. Se transmiten vía telemedicina. Entonces, esto es algo que las mismas instituciones siempre han abordado, por lo menos yo que trabajé en clínicas del ISSSTE, ya tuve la experiencia desde hace más de 10 años, quizá 15 años trabajando con telemedicina. Ahora, actualmente, pues resurge, ¿no? A partir del 2020 resurge la telemedicina por todas las instituciones, yo creo, y cualquier tipo de vía, se generaliza más, pues claro, por la situación pues ya conocida de la pandemia. Entonces, siempre es una buena herramienta, no es indispensable tener al súper especialista presente. Se puede hacer una comunicación favorable siempre y cuando estén los estudios de imagen, los datos de los signos vitales y todos los datos generales del paciente. Se puede realizar pues una buena medicina y pues lograr el éxito con la sanación de las enfermedades y con el tratamiento.
Muy bien. Usted se ha focalizado más recientemente utilizando herramientas tecnológicas o las mismas redes sociales aplicadas a una asesoría nutricional, ¿sí? ¿Nos pudiera decir cómo surge este proyecto?
Bueno, el proyecto particular que yo genero pues con mi consulta y con mi trabajo con mi consultorio, pues es para dar a conocer pues aspectos generales de lo que es la salud, aspectos generales de la nutrición. Y bueno, por redes sociales como por Facebook, pues mucha gente se acerca a preguntar, tengo tal cual molestia, y bueno, igual no se va a solucionar a lo mejor en una red social un problema o no se va a consultar, pero sí puedes orientar, ¿sabes qué? Esto necesitas ir a urgencias o necesitas valorar tal o cual situación. O dar una orientación. Entonces, las redes sociales pues son muy importantes también para generar, digamos, un conocimiento público, generar un conocimiento grupal de lo que es la buena alimentación, de lo que es la buena, digamos, comida, la buena nutrición. Entonces, vía redes sociales se puede también trabajar y pues avanzar mucho con estos temas.
Muy bien. Entonces, lo utiliza más como un medio de divulgación del conocimiento.
Claro. Sí, ya cuando son las consultas vía telemedicina, pues hay programas en las instituciones generadas ya, cada institución tiene su programa para la telemedicina muy particular y su red. Y cuando es, digamos, vía privada o consulta privada, muchas veces se puede hacer vía WhatsApp o algún otro tipo de vía de contacto cara a cara, ¿verdad? Que sería lo ideal. Claro, siempre puede haber cierto sesgo y la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Esto sí requiere que acudas a un servicio de urgencias. Ahí no todo se puede resolver por redes sociales, ni todo se puede resolver por telemedicina. Hay situaciones que debe uno acudir a un servicio de urgencias, a pedir atención médica. Entonces, también, bueno, uno puede orientar a ciertas personas que dicen, tengo tal molestia, ¿sabes qué? Esto, dirígete a urgencias, esto es algo importante. No tienes que perder el tiempo y bueno, esas cuestiones. También para eso es muy importante tener estas redes sociales.
Exactamente, o sea, a lo mejor no vamos a encontrar la solución al problema, pero sí podemos darle la información de a dónde puede dirigirse, ¿no? Entonces, creo que esa consulta que podemos hacer a lo mejor de manera más inmediata a través de las redes sociales, pues puede facilitar el que el paciente pueda tener una atención oportuna y no perdemos a lo mejor mucho tiempo porque pensemos que se nos va a quitar la molestia.
Sí, exactamente.
Muy bien. Ok, en el aspecto nutricional, normalmente, ¿quiénes asisten más a su consulta, mujeres o hombres?
Bueno, yo creo que esto es, no sé si sea en general, en todo mundo, en todas partes, pero las mujeres son las que más consultan. Los hombres son un poco más resistentes a veces a ir a la consulta, quizá por cuestiones sociales o tradicionales, sí se resisten mucho más. Las mujeres, por lo general, están más atentas de su salud o un poco más atentas de su cuerpo y de su estado general. Igual también los hombres ya cuando ven una situación complicada o algo, pues entonces ya acuden, pero sí, aquí la idea, bueno, con todo esto de promover la buena alimentación, es prevenir enfermedades. Entonces, la nutrición, pues como dicen, que todos los males entran por la boca y pues todo se basa en la buena alimentación. Si nosotros comemos comida chatarra y, bueno, vamos a tener una mala salud, es obvio que no podemos tener una buena salud si llevamos una mala alimentación. Entonces, antes de ir a caer a un hospital, muy importante llevar una buena alimentación, evitar la comida chatarra, que ya sabemos que nos hace daño, más si tenemos un problema de diabetes, un problema de hipertensión, si sabemos que tenemos colesterol, ácido úrico elevados. Entonces, pues sabemos que la dieta es la base de lo que sería recuperar la salud. Entonces, yo siempre insisto en dejar la comida, dejar el exceso, dejar el azúcar, dejar ciertos alimentos que no son favorables y entrar en un régimen adecuado de alimentación. Y esto simplemente con cambiar la dieta radicalmente se va a cambiar la molestia, se va a cambiar la enfermedad. Esto tiene que cambiar de alguna u otra manera por el cambio de alimentación. Entonces, necesitamos hacer conciencia de que todos los enfermos que sufren problemas crónico-degenerativos, sobre todo de tipo metabólicos, que tienen pues ya mal metabolismo del azúcar, mal metabolismo de muchos alimentos que no los toleran, pues hay que entrar en un régimen de alimentación. Esto es para todas las personas, inclusive niños. Los niños necesitan también tener una buena alimentación. Si ustedes checan estudios en un kinder o en una primaria, la mayoría de los niños van a tener cierto grado de anemia. Esto es el reflejo de una desnutrición y de una mala alimentación. Los niños tienen unos requerimientos nutricionales muy altos que la mayoría de las veces no los podemos cubrir como padres. Por eso necesitamos asesoría nutricional. Entonces, muy importante que los padres estén al pendiente de las hemoglobinas de los niños que no tengan anemia, porque esos son déficits nutricionales que se van a reflejar en la edad adulta y que se van a manifestar con enfermedades. Entonces, siempre es indispensable, antes quizá de tener un médico, tener un nutriólogo de cabecera. Yo insisto mucho en la buena alimentación, es digamos, por donde va a generarse la salud, es a partir de ahí.
Muy bien, entonces literalmente, doctora, usted aplica lo que mencionaba, por ejemplo, Hipócrates, en donde nos decía que si puedes sanar al enfermo, sí, con los alimentos, no utilices las drogas, que en este caso serían los medicamentos. ¿Qué nos pudiera aportar? Ya mencionaba que en ocasiones no podemos cubrir a lo mejor la alimentación completa, sí, y en este caso se utilizan los suplementos. Sí. ¿Cuál sería su opinión acerca del uso de los suplementos?
Bueno, pues en mi uso y en mi propia experiencia del uso de los suplementos, se requieren, son necesarios en muchas ocasiones por precisamente lo que se comentó, que la alimentación no cubre los requerimientos necesarios del cuerpo. Más si la persona, por ejemplo, practica ejercicio o tiene un alto índice de gasto energético, entonces hay que suplementar. En estos casos es necesario suplementar. El suplemento como tal no es un medicamento, el suplemento es un alimento. Digamos, el suplemento es, si es de origen orgánico, si es de origen natural, es procesado y sacado de los mismos alimentos. Entonces, el omega nosotros lo consumimos en el salmón. Y es el mismo omega que nos van a vender en una botellita, nada más siempre y cuando sea orgánico. Esa es la cuestión de los suplementos. Muy importante ver que el suplemento que te encuentres tomando sea un suplemento de origen orgánico. Y bueno, eso te da cierta garantía de que tenemos, por ejemplo, un omega que no te va a hacer daño, que no te va a perjudicar. Obviamente los suplementos orgánicos son más caros que los suplementos que podemos encontrar en cualquier farmacia. Que estos son de origen sintético. Entonces, bueno, hay que buscar, hay ciertas marcas ya muy famosas y conocidas que uno, bueno, pues va a buscar con la intención de obtener el suplemento orgánico. El suplemento como tal es como si te comieras, si es orgánico, es como si te comieras el salmón, o sea, va a ser el mismo omega que vas a recuperar en tu cuerpo. Entonces, bueno, los suplementos no causan alergia como tal, no son alergénicos porque el omega simplemente no te puede causar alergia, así como el ácido fólico no te puede causar alergia ni el complejo B. Pero si tú lo compras de un origen sintético, puede haber reacciones alérgicas. Entonces, aquí, en cuanto a los suplementos, muy importante también buscar el origen orgánico de estos. Y el otro cosa muy importante también, no exagerar en las dosis, por ejemplo, de proteína. La proteína que se debe consumir es por kilogramo de peso, ya se sabe, está estandarizado. Si tú haces ejercicio, pues puedes subir un poquito más la dosis, pero no se trata de sobrecargar el sistema. Entonces, muy importante valorar realmente los suplementos que son necesarios, que sí son necesarios, y administrarlos.
Muy bien. Bueno, pues ha sido bastante información que procesar, sobre todo que analizar concientudamente, porque esto en beneficio de nuestra salud. Todo esto que estamos platicando al final del día nos va a reflejar en algo que deseamos como sociedad. El papel de la mujer precisamente es vital en la salud de la familia. Y qué bueno que lo que nos menciona es que en su consulta, pues principalmente son mujeres, ¿no? Porque estamos manifestando el amor que podemos tener, el amor propio o el cuidado a nuestra salud, ¿no? Como punto base precisamente para que todo lo demás fluya. No sé si nos pudiera dar algunas recomendaciones generales, a lo mejor para aquellas personas que le tienen un poquito de miedo a utilizar estas herramientas o qué tanta seguridad pueden tener si consultan a un médico a través del celular, a través de la computadora, ¿sí? Así como también mencionarnos ¿qué tips o cuáles serían los puntos que ustedes decidiría tomar en cuenta cuando yo me voy a acercar con un profesional de la nutrición o con un profesional de la medicina utilizando estas vías? ¿Cuáles serían así como que los puntos que debo tener en cuidado para que pues no vaya a tener una mala experiencia y que me acerque a personas profesionales así como usted?
Bueno, pues es muy importante, siempre y cuando se pueda hacer una consulta directa, yo recomiendo hacerla directa, porque es muy importante a veces la palpación de ciertas áreas, por ejemplo, la palpación del abdomen y muchos otros datos de la exploración física. Entonces, idealmente, si puedes hacer una consulta presencial, pues mejor acudir a hacer una cita y hacer tu consulta. Si por algún motivo, que sea de larga distancia, que el especialista esté muy distante, o situaciones ahora como la situación pues del COVID, que ha venido requiriendo pues los aislamientos y todo esto, las cuarentenas, si por esos motivos se requiere la telemedicina, pues también se puede abordar, ¿no? Digamos, no hay que cerrar las puertas a una posibilidad de mejoría. Entonces, los datos pues se tienen que transmitir, es lo que es, digamos, específico. Cifras de presión arterial, cifras de saturación, eso debe de ser, pues son datos muy específicos que deben de transmitirse pues en tiempo real, que se deben de checar correctamente, porque a veces las tomas de la presión pues no son correctas. Una toma, a veces tomas la presión y a los 5 minutos ya cambió la presión. O sea, realmente es muy importante que todos estos datos sean correctos y sean reales. Y bueno, transmitir también las imágenes vía distancia, es muy importante que se revisen las imágenes, que se revisen todos los estudios, exámenes de laboratorio, se tienen que transmitir. Obviamente hay un expediente de cada paciente donde se resguarda toda esta información para pues cuando se realiza toda la conclusión y el tratamiento se pueda consultar. Entonces, todo esto queda registrado pues en el expediente del paciente, y estos registros médicos quedan dispuestos a consultarlos cuando se requieran, obviamente, y bueno, el médico los resguarda. Entonces, creo que se puede hacer este tipo de consultas siempre y cuando sea, digamos, necesario. Cuando hay la posibilidad de hacerlo en persona, idealmente es mejor hacerlo en persona, pues por lo ya comentado de la exploración física. Bueno, y pues en general hay que acercarse a buscar atención médica. Es muy importante no quedarse con una molestia, porque esa molestia, si es algo leve y usted lo sigue permitiendo, a la vuelta de una semana, 2 semanas, se va a hacer un problema más grande y se puede desarrollar en un problema grave. Entonces, hay que estar muy sensibles a si traigo un dolor de cabeza, si traigo un dolor en el pecho, si traigo un dolor en la espalda, por qué está pasando esto. Si no se está quitando, hay que ir a buscar una atención, porque la verdad que el seguir así con las molestias muchas veces genera que las enfermedades se compliquen. Entonces, es muy importante que tengamos un escaneo todos los días de nuestro cuerpo, de nuestra situación, qué me está pasando, cómo me siento, también emocionalmente. Me siento con depresión, bueno, hay que ir a buscar algún tipo de ayuda, problemas emocionales y todo tipo.
Muy bien, pues le agradecemos enormemente a la maestra Guadalupe Cisneros, quien el día de hoy nos estuvo acompañando aquí en su programa Consumo Bienestar. Les recuerdo, tiene una cita cada miércoles 12:30 del día aquí en Radio Universidad Autlán. Se despide de estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, deseándole que tenga una excelente tarde.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.